Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy lunes 11 de marzo. Quédese con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. Iniciamos una semana y lo hacemos con muchísima información. El viernes pasado recordará que le di a conocer, pues lamentablemente, esta noticia de la muerte de Rotan Gómez, estudiante de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, manos de policías de Guerrero, en lo que se dijo habría sido una respuesta de los policías a disparos de los jóvenes. El sábado por la tarde y noche, alumnos de la Normal retuvieron por unas horas a al menos 10 elementos de la Guardia Nacional cuando patrullaban sobre la carretera Tixtla-Chilapa, quemaron dos patrullas. No hubo disparos por parte de los jóvenes normalistas a los policías. La camioneta que reportaban como robada, pues no fue algo así. Le comento que esos elementos de la Guardia Nacional fueron liberados horas más tarde. Bueno, ayer domingo, de manera informal, normalistas de Ayotzinapa sostuvieron un encuentro en el estacionamiento de un centro comercial con el secretario de gobierno, con Ludwig Marcial, y hoy bloquearon la autopista del Sol. Me enlazo contigo, Guadalupe Gutiérrez, buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con gusto desde Chilpancingo. Pues después de los hechos ocurridos el pasado jueves por la noche sobre el libramiento viejo a Tixla, tres normalistas de Ayotzinapa descendieron de dos unidades de transporte público, específicamente de Estrella de Oro, para poder conversar con dos funcionarios del gobierno del estado, el secretario de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, y el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, quien se encontraron con los normalistas sobre la vía pública en unas escalinatas que llevan hacia un centro comercial de Chilpancingo, y en este lugar conversaron por espacio de 10 minutos, en la cual no dieron a conocer el contenido de los acuerdos. El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, en una entrevista bastante breve de 14 segundos, pues dijo a los medios de comunicación que estaban en diálogo permanente con los estudiantes, pero que no iba a dar información respecto a lo que habían acordado, y que después, en una forma posterior, habrían de informar lo acontecido o lo acordado en ese lugar, que de manera informal se dio este encuentro. Decirte también que durante el sábado y domingo se esperaban manifestaciones que llevó al cierre total de prácticamente un perímetro de kilómetro y medio para llegar al Palacio de Gobierno. Iniciaron a blindar totalmente todos los edificios y oficinas de gobierno, tanto las del centro como las de el Palacio, que está ubicado al sur de la capital en Chilpancingo, para evitar pues un posible ataque por los normalistas, que se tenía pues cierta amenaza de que pudieran llegar a la capital del estado para pues hacer algunos desmanes. Esto no ocurrió durante el fin de semana, y finalmente este lunes, a partir de las 2:30 de la tarde, llegaron los normalistas en 4 autobuses que mantienen en su poder para descender y tomar el cierre de la autopista del Sol a la altura del parador del Marqués. Para continuar las protestas de Ayotzinapa, bloquearon parcialmente la autopista del Sol y tomaron estos autobuses. El reporte que te tengo, Juan.
Gracias, Guadalupe. En su conferencia mañanera, el presidente López Obrador pues nuevamente lamentó el asesinato de Rotan, y a diferencia del viernes pasado reconoció que el normalista no disparó ningún arma y que todo, dijo, se trató de un abuso de autoridad. Sara Pablo, voy contigo y los detalles de la mañanera.
Después de que el viernes prácticamente se había dado por válida la versión de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este lunes que hubo abuso de autoridad en el asesinato del joven estudiante de la Normal de Ayotzinapa, Yanqui Cotan Gómez Peralta, al señalar que tras los peritajes se comprobó que el estudiante no disparó en contra de los agentes.
Hubo un abuso de autoridad. Todavía no quiero adelantar, pero sí, no disparó el joven, por ejemplo. Entonces, hay que ver todos los peritajes, ya se hicieron y ya está el expediente en manos de la Fiscalía General y no vamos a permitir ninguna injerencia, tentación de querer proteger a los responsables. Esto se dio por un abuso de autoridad, ya se va a explicar en qué condiciones.
Garantizó que serán castigados los responsables y señaló que ya están detenidos los policías involucrados. Explicó que el expediente está en manos de la Fiscalía General de la República y no se permitirá ninguna injerencia. Tampoco se caerá en la tentación de querer proteger a los responsables. Lamentó lo ocurrido, expresó su pésame y dijo que no habrá impunidad.
Lamento mucho, mucho lo que pasó en Chilpancingo con el joven que fue asesinado, que ya se atrajo la investigación, se va a castigar a los responsables y envío mi pésame a los familiares de este joven, a sus amigos, y no vamos a permitir la impunidad. Se va a castigar a los responsables. No se va a fabricar nada para proteger a los responsables. No permitimos la impunidad. Y me dolió muchísimo, me duele mucho. Y vamos a actuar.
Con imágenes de Óscar Jiménez en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Cambiamos de tema porque hoy las candidatas y el candidato a la presidencia acudieron a la firma del compromiso por la paz con representantes de la Iglesia Católica. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia por Sigamos Haciendo Historia, firmó el documento y dejó en claro que no compartía la visión del problema en materia de seguridad. Laura Cardoso, voy contigo.
Claudia Sheinbaum firmó el documento Compromiso Nacional por la Paz presentado por la jerarquía católica, pero aclaró que lo hace sin coincidir con la evaluación pesimista del momento actual que se presenta y en la que se asegura que hay un proceso de degradación acelerada.
No comparto la evaluación pesimista del momento actual que se presenta en el capítulo tema 1, tejido social. Descripción del problema. Por ejemplo, inicia con: nuestra casa común y nuestro tejido social están en un proceso de degradación acelerada. O en las últimas décadas hemos ido perdiendo el sentido de pertenencia a una colectividad. O la escucha, el diálogo, la participación, la confianza entre personas en los ámbitos más cercanos y con mayor razón respecto de las instituciones están rotas.
En el documento que firmó Claudia Sheinbaum, agregó la leyenda: firmo el documento en el entendido que hay una visión conjunta de construcción de la paz. Sin embargo, hay diversas afirmaciones y propuestas en las que no coincido, y a la firma del presente debe anexarse el documento denominado Sigamos Dialogando, Coincidencias y Diferencias.
Los resultados de la guerra contra el narcotráfico fueron desastrosos para México. Los homicidios dolosos cometidos anualmente se multiplicaron por 4 al pasar de 8.867 en 2007 a un total de 36.685 en 2018.
Las imágenes son de Uriel Rivas, soy Laura Cardoso, Tierra, Fórmula Noticias, Elección 2024.
En esta reunión con los obispos integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Claudia Sheinbaum presentó un documento con las coincidencias y diferencias entre su plan de seguridad y lo planteado por la Iglesia. Hizo una invitación a seguir con la construcción del diálogo a favor de un México que sea más seguro. Escuche.
Creo firmemente en la paz y sé que todos ustedes también. Trabajemos juntos y juntas. Todas las voces son importantes para seguir construyendo la nación pacífica, justa, democrática, libre y soberana que todas y todos deseamos. Continuemos siempre con el diálogo. Muchas gracias.
Por su parte, Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia por Fuerza del Corazón por México, afirmó que los puntos del compromiso por la paz están en sintonía, dijo que en coincidencia con sus propuestas de campaña. Israel Alave, voy contigo.
La candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez firmó a convocatoria de la Conferencia del Episcopado el Acuerdo por la Paz, documento con el cual se comprometió a, en caso de ganar las elecciones del próximo 2 de junio, a garantizar la tranquilidad de todos los ciudadanos. Entre los principales puntos del documento destacan generar condiciones para la paz con un enfoque de derechos humanos, reconstruir el tejido social, fortalecer a las policías estatales y municipales, regresar de manera paulatina al ejército y a la marina a sus cuarteles, así como renovar los sistemas de procuración de justicia y el carcelario, además de destinar recursos necesarios para esta tarea. Ante los jerarcas de la Iglesia, Gálvez Ruiz hizo suyos los 7 puntos del documento, en especial el regreso de soldados y marinos a sus cuarteles de manera paulatina.
Y para mí, la más importante es la desmilitarización de la administración pública. Y aquí permítame parafrasear a lo que dijo Jesús, refiriéndose a Dios y al César. A los civiles, lo que le corresponde a los civiles, y a los militares, lo que es de los militares. La línea con el documento, la desmilitarización de la seguridad pública pasa por pagarle bien a quienes nos cuidan, a los policías municipales, estatales, ministerios públicos.
Gálvez Ruiz defendió su propuesta de clausurar de una vez por todas las refinerías, una que se ubica en Cadereyta, Nuevo León, y otra más en el estado de Tamaulipas. Dijo que entiende la molestia que ha provocado en algunos sectores este anuncio, pero afirmó que con el mismo busca cuidar la salud de los mexicanos que habitan en estas zonas del territorio nacional, revertir los efectos del cambio climático y al mismo tiempo sanear las finanzas de Petróleos Mexicanos. Con imágenes de Alberto Muñoz Tlahuis y Israel Aldave, Telefórmula.
Muchas gracias, Israel. Nos vamos a ir a una pausa, es breve, no se vaya al regresar, pues lo que sucedió en esta reunión y con la firma de este compromiso con el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, y en el estudio, César Gutiérrez Priego, abogado y analista en temas de seguridad. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula, el primero en acudir al encuentro con los obispos fue el candidato Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, quien destacó la necesidad, dijo, de cambiar la estrategia de seguridad. Óscar Zúñiga, me enlazo contigo.
Durante su participación en la firma Compromiso por la Paz organizado por el Episcopado Mexicano, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, se comprometió tanto en lo personal como en su partido a respaldar el cambio de estrategia de seguridad que necesita el país para salir urgentemente de este horror que estamos pasando.
Vengo a comprometerme no solo a título personal. Movimiento Ciudadano retoma este documento. Y nuestras candidatas al Senado, nuestros candidatos al Senado, a diputadas y diputados, se van a obligar a respaldar esta visión de cambio de estrategia, de cambio de modelo de seguridad que necesita urgentemente el país. Necesitamos salir de este horror y felicito este esfuerzo por iniciar ese camino.
Agregó que desafortunadamente las fuerzas políticas que inician esta contienda con más preferencias electorales y con más viabilidad de triunfo son las responsables de perpetuar esa estrategia fallida de seguridad, la cual entre todos los mexicanos debemos cambiar.
Las fuerzas políticas que inician esta contienda con más preferencia electoral, con más viabilidad de triunfo, han sido las responsables de perpetuar esa estrategia fallida. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se planteaba en el 2018 y lo que se encuentra hoy? Lo triste es que la única diferencia es que el horror ha aumentado y que la tragedia ha aumentado.
Con imágenes de Jorge Aguilar y Julio Reyes, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
De este tema vamos a conversar en unos minutos con César Gutiérrez Priego. Pero antes le informo que durante una comparecencia ante el Comité de Inteligencia del Senado sobre las amenazas globales que enfrenta Estados Unidos, la directora nacional de inteligencia de Estados Unidos, Avril Haines, con respecto a México, dijo que no hay dudas, dijo que es un desafío para el gobierno de nuestro país lidiar con los cárteles y también señaló que hay partes del país que efectivamente están bajo el control de los cárteles en ciertos aspectos, eso señaló. También dijo que al mismo tiempo, pues asegura que nuestra cooperación con los Estados Unidos ha mejorado con el tiempo, es un área en la que realmente se ha podido trabajar entre los dos países para tratar de ayudar en la lucha contra los cárteles de la droga. Lo dijo en esta comparecencia en la que también estuvieron presentes el director de la CIA, William Burns, y el director del FBI, Christopher Wray. Pues César, vamos con lo del episcopado, pero antes, ¿cómo ves tú estas declaraciones que están corriendo en partes nada más en redes sociales? Cortan la declaración de Avril Haines y dice nada más que pues el territorio mexicano, parte del territorio mexicano, sufre la embestida del narcotráfico. Ya no ponen lo de la cooperación que ha mejorado entre México y Estados Unidos para combatir las drogas. ¿Cómo ves?
Mira, Juan, hemos estado hablando durante las últimas semanas de toda una narrativa y una guerra sucia que se está dando por parte de intereses, pues tanto empresariales como del exterior, para tratar de ir en contra del gobierno. No podemos dejar de reconocer que existe un trabajo de cooperación con el gobierno de los Estados Unidos y que existen diferentes análisis, y que dentro de esos análisis se reconoce que hay diferentes regiones, ¿no?, en el país en donde el crimen organizado es el poder de facto, y eso lo hemos podido ver en algunas regiones serranas en donde incluso los grupos criminales son los que tienen el control. De ahí a decir que el país está tomado por grupos criminales, pues es tratar de ir con esta misma narrativa que han estado manejando últimamente, y al decir como que el gobierno está en contubernio con el narco, situación que es completamente distinta.
Claro.
Porque hay que recordar algo: el que niegue que existen lugares en donde los gobiernos municipales no tienen la capacidad para hacerle frente a estos grupos criminales.
O estatales, perdón.
O estatales.
Guerreros.
Pero no un estado completo como tal, sino varias regiones que se puedan dar, estaría mintiendo.
Sin duda.
Nosotros tenemos que reconocer cuál es la problemática real que se tienen para que podamos nosotros hacer un análisis real. Y también ver las incapacidades que tiene el estado. ¿Para qué? Para que la federación realmente pueda llegar a dar soluciones reales.
Claro.
También hay que recordar que hay muchas regiones de nuestro país que se manejan por medio del uso, por usos y costumbres, en donde incluso las fuerzas federales como el Ejército, la Marina o la Guardia Nacional no tienen permitido entrar, y eso es aprovechado por los grupos criminales. Entonces creo que el análisis es real, nada más que se está tergiversando como siempre la información. Quien no reconozca que sí existen ciertas regiones del país en donde de facto son los grupos criminales los que mandan, estaría mintiendo.
Sin duda.
Pero mienten más los que aseguran que existen regiones completas del país en donde el narcotráfico o los grupos de narcotraficantes son los que mandan y que el gobierno no existe, cosa que también es completamente falsa.
Pues ahí está, César. Ahora entrémosle de lleno al compromiso por la paz que firmaron las candidaturas a la presidencia hoy en el episcopado. En distintos momentos no fueron juntos. Fíjate que conversé por la tarde en radio con el padre Jorge Atilano, el ex coordinador general del compromiso por la paz, quien le dio la bienvenida a la propuesta de diálogo de Claudia Sheinbaum y reconoció que en la metodología para elaborar este documento no se tomaron en cuenta los aspectos positivos que se han hecho en este gobierno. ¿Escuchamos y regreso contigo?
Por supuesto.
Va.
Yo creo que es bienvenida este diálogo desde las diferencias. Quizás lo principal que señala que es necesario reconocer los logros de este gobierno. El documento iba más bien pensando en propuestas y quizás la metodología se planteaba ver cuál es el problema y de ahí cuál es la propuesta. El documento primero que hicimos de Agenda Nacional de Paz fue otra metodología. Ahí se propusieron buenas prácticas. Entonces era como, yo creo que la metodología nos hizo asentar los problemas.
Claro.
Pero claro que sí hay cosas positivas en este país y sí, eso quizás la metodología es lo que tuvo que ver.
Por supuesto. Y sobre la convocatoria que hace la doctora Sheinbaum al episcopado y a todos para trabajar juntos, que todas las voces sean escuchadas y que juntos construyamos esta nación pacífica, justa, democrática, libre y soberana que deseamos.
Ah, eso nos dejó con mucha esperanza. Yo creo que fue un día de reconstruir puentes, de tener esa convicción de construir desde la diferencia, yo lo celebro. Creo que estamos en una situación del país donde necesitamos escucharnos. Y que también, yo creo que equilibrar, ¿va?, las buenas prácticas que se tienen con los problemas que todavía están pendientes y juntos poder ver por dónde avanzar.
Pues ahí está, como ves, lo que me dijo el padre Atilano.
Bueno, creo que es acertado. ¿Por qué? Porque reconocer exactamente aquellos puntos que nos analizaron desde un principio. Fíjate, creo que la parte importante de lo que pudimos ver es que, con todo y que estas propuestas claramente favorecen a la ideología de la candidata Xóchitl Gálvez, fueron tomadas de forma seria por parte de Claudia Sheinbaum y hizo las acotaciones que consideró pertinentes, ¿no? Creo que en ese interés que existe en estos momentos por firmar un pacto para apoyar realmente a los problemas que están viviendo en México, pues valdría la pena que si realmente lo hicieran y que pues lo pudiéramos manejar incluso a rango constitucional, porque yo no veo mal el hecho de que por fin se piensen los policías que existen en este país, que fueron abandonados por más de 30 años. Que esos policías municipales, esos policías estatales, sí, se homologue el sueldo y las prestaciones que tiene un policía federal.
Oye, ¿sabes quién hizo algo similar? Claudia Sheinbaum, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México.
Por supuesto. A ver, Claudia entendió que tenía que traer una persona que conociera sobre seguridad y que diera resultados en cuanto al trabajo que se realizaba. Uno de los grandes aciertos que tuvo Claudia Sheinbaum por medio del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, fue darle facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad.
Claro.
Cuando tú le das esas facultades de investigación, y para que la gente lo pueda entender, este nuevo sistema, si el policía no tiene facultades de investigación, tú puedes llegar y decirle, esta persona el día de ayer me robó, y no lo van a poder detener si no presentaste una denuncia ante el Ministerio Público y se inició una carpeta de investigación. Porque incluso si lo detienen, van a declarar que es ilegal la detención, claro, que se llevó.
Algo que cambió en la Ciudad de México. Oye, pues ahí está el llamado de la doctora Claudia Sheinbaum a trabajar todas, todos unidos a favor de la seguridad, y se lo hace al episcopado. ¿Cómo ves?
Mira, a mí lo único que sí me llama poderosamente la atención es que la Iglesia Católica se esté metiendo en cuestiones de política. Y me parece que además va con la ideología de la derecha en este país, que se ha manejado incluso durante décadas, ¿no? Xóchitl Gálvez hace una frase, ¿no?, que yo creo que la frase correcta es, pues, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Sí, tomó un pasaje bíblico y le cambió y le puso lo civil y ya no me acuerdo bien.
Sí, pero ella tiene que recordar algo. Habla de que efectivamente queremos acabar con la militarización del país, pero en sus propuestas de campaña, ella dice que utilizará al ejército mexicano y a la Guardia Nacional para realmente ir contra los criminales. Entonces creo que hay una incongruencia. Pero es importante retomar el punto. Si realmente hay voluntad de trabajar y si realmente la doctora Claudia Sheinbaum, como yo creo, va a ganar, entonces que se retome esta buena voluntad o supuesta buena voluntad que existe para que todas estas personas que firmaron este pacto lo hagan, pero en realidad ya cuando lleguen al gobierno, y no que cambien las posturas, porque es el problema que hemos visto. Es muy fácil prometer, pero no nos explican el cómo.
Sí, no, dicen, no, pues tengo la propuesta para acabar con la inseguridad del país. ¿Cómo le vas a hacer? A ver, ¿cómo le vas a hacer? Claro. Oye, te pregunto lo que me decía el padre Atilano con respecto a que sí reconoció que en este documento para firmar el compromiso de la paz no contemplaron lo que sí ha hecho bien el gobierno federal en materia de salud. Me lo dijo el padre.
Por supuesto. Mira, Juan, hay que entender una cosa. Es imposible que no se reconozcan los logros que se tienen en el gobierno, que son muchos. Y también sería imposible que no reconociéramos en donde tenemos áreas de oportunidad para mejorar. Todos aquellos pesimistas que nos hablaban que la economía se iba a ir al bote de la basura, que el dólar iba a estar en 35 pesos, que no íbamos a tener inversión extranjera. Somos uno de los países que más inversión extranjera tiene a nivel mundial. Somos los que mejor tipo de cambio tenemos. Por supuesto que hay fallas de origen que tenemos que mejorar. Y hay que entender una cuestión muy clara. A ver, si nosotros recibimos un país con un número tan alto de homicidios y que venían siempre a la alta, pues lo primero que teníamos que hacer era cambiar las circunstancias. Situación que sí vimos en la Ciudad de México.
Sí.
En la Ciudad de México no solo es la percepción, los números que ahora están tratando de tergiversarlo, diciendo que la metodología...
Y de estos números seguimos hablando... Regresando a una pausa.
Claro que sí.
Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Agradezco también a César Huerta. Estamos hablando de la reunión de las candidaturas en el Episcopado. De este tema también hablé en radio con Bernardo Barranco, sociólogo de la religión, quien resaltó el contexto en el que se da esta convocatoria como la crisis por la que atraviesa. Y llamó la atención que este tipo de actos no los hicieran con otros gobiernos, los religiosos. Vamos a escuchar parte de lo que me dijo Bernardo Barranco y regreso contigo.
Claro. Los pastores dicen que están siendo voz de los sin voz, que quieren realmente atender el reclamo de su feligresía. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hicieron así con los gobiernos de Peña Nieto o principalmente con el gobierno de Calderón? Ahí guardaron silencio. Y lo otro es para mí lo más fuerte, es que el episcopado, hay que ver que la Iglesia Católica está en crisis en México, es el contexto en el cual hay que entenderla, y habían sido relegadas por el gobierno de la Cuarta T en cierto sentido, y lo que busca ahora el episcopado es un reposicionamiento en la vida política, cultural, de las élites, etcétera, y encontrar nuevas interlocuciones que había perdido, es decir, siguiendo la doctrina Prigione, que fue un nuncio muy astuto, que dio línea durante muchos años, yo diría casi 15 años al episcopado, es aprovechar la coyuntura electoral, donde el sistema político tiene vulnerabilidades, donde todo se mueve, y ahí, en ese momento, es donde el episcopado introduce sus demandas, introduce su agenda, y lo que estamos viendo es que los obispos ahora, en este momento de inicio en las campañas con los candidatos, es el mejor, digamos, territorio para poder colocar su agenda propia. Y entonces, pues lo que estamos asistiendo es a una a un posicionamiento clerical, religioso, que busca nuevamente regresar a los primeros planos, sobre todo de la interlocución con las élites del poder que veía perder. Y entonces, bueno, ahí vamos a ver qué resultados tiene, cuál es la postura de las diferentes corrientes políticas, cuál es la postura del propio presidente de la República, ¿no? Entonces va a ser muy interesante porque nuevamente la Iglesia Católica, en este caso los obispos, regresan no solamente con planteamientos, sino también regresan con una cierta movilización. Estas reuniones sobre la paz han sido precedidas de reuniones que van desde las capillas, las iglesias locales. Es decir, estamos hablando de una movilización importante.
Pues dadle a Dios lo que es de Dios y dadle al César lo que es del César, ¿no?
Mira, creo que hemos escuchado a uno de los mejores analistas y periodistas sobre temas clericales.
Así es.
¿No? Creo que es la persona que más conoce en México, o sin de duda, las que más conoce en México. Pero también me llama poderosamente la atención, porque dentro del análisis que él dice hay algo muy claro. ¿Por qué el episcopado mexicano participó de esta forma abiertamente? Uh-huh. Y dos, el hecho de que Claudia Sheinbaum ha sido lo suficientemente inteligente y astuta para haber ido, decir su postura de forma abierta, pero hay un tercer punto que me preocupa. A partir de este momento empezaremos a ver a padres o sacerdotes que dando misa empiecen a hablar de política, como ya lo hemos visto en algunos casos, y creo que esa parte sí me preocupa, porque creo que el peso que tiene la iglesia es un peso grande. Si bien es cierto, está muy desgastado, también sabemos que el peso que tiene sobre ciertos feligreses puede influir en el voto, y eso creo que podría ser negativo para la democracia en México.
Pues qué bueno que la doctora Sheinbaum hizo un llamado absolutamente a todas, para construir juntos un proyecto que traiga paz a nuestro país. César, mil gracias, como siempre. Un gusto tenerte aquí y conversar contigo.
Al contrario, un placer, como siempre, Juan.
Que tengas muy buena semana.
Igualmente.
Y nosotros seguimos con más información, porque la semana pasada, Jorge Álvarez Maínez pues aseguró que la refinería de Cadereyta tendría que cerrar ante los altos índices de contaminación que genera la zona metropolitana de Monterrey. Y a esta idea, el fin de semana, se sumó Xochitl Gálvez, quien adelantó que de ganar las elecciones cerraría las plantas de Cadereyta y de Madero en Tamaulipas. Eso dijo Xochitl Gálvez. Vamos a escuchar.
Llegamos a la conclusión que es por la salud de todos y de todas los habitantes de estas zonas conurbadas. Para defender la vida, tenemos que cerrar las refinerías de Cadereyta y Tampico. Para defender la verdad, tenemos que reconocer que el calentamiento global es un hecho real. Donde no hay salud, no puede haber libertad. Donde no se invierte en energías renovables, limpias y eficientes, no puede haber prosperidad.
Sobre esto, el presidente López Obrador aseguró que los índices de contaminación de las refinerías, en específico la de Cadereyta, están por debajo de la norma. El presidente empleó una gran parte de la conferencia mañanera para enumerar los inconvenientes de cerrar la refinería de Cadereyta y acusó que es por el conservadurismo que les molesta Pemex, por lo que estarían buscando el cierre de esta refinería. Agradezco enormemente a Cosme Leal Cantú, él es alcalde de Cadereyta, quien a través de sus redes sociales aseguró que va a defender la refinería de todos los políticos, sin importar de qué partido se trate, que busquen afectar la fuente de ingresos de las familias jimenenses. Pues le agradezco que nos acompañe esta noche. Alcalde, ¿cómo está? Gracias por tomarnos la comunicación.
Muchas gracias por tu programa y aquí estamos. Adelante.
Pues, alcalde, ¿cómo ve este proyecto de cerrar la planta de Cadereyta? Dicen que para beneficiar dos candidatos, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, que para beneficiar a los habitantes del municipio que usted gobierna, que les abrirían ahí unas plantas industriales que generarían empleos. ¿Qué opinión le merece este proyecto, pues, electoral?
Pues, mire, bienvenidas las plantas de producción de autos eléctricos y de energías limpias, pero que la refinería siga produciendo con más eficiencia sus productos, y aparte lo de energías limpias, bienvenido a Cadereyta también.
Es cierto que la que allá en Cadereyta pues está dañando la salud de los habitantes, de los neoloneses, que funcionan por arriba de la norma, que emiten muchísima contaminación.
Mira, en estos últimos meses, dos días subió un pico de contaminación por una falla en una catalítica, pero fuera de ahí hemos estado dentro de la norma y tenemos una estación de monitoreo desde el 2018 funcionando, y la estación de Cadereyta ha estado saliendo con niveles permitidos. Pero el área metropolitana de Monterrey, gracias a que no nos han mandado el gobierno federal ultrabajo azufre los combustibles, pues tenemos muchos vehículos que generan más contaminantes de lo que generan los mismos combustibles de ultrabajo azufre que están en la Ciudad de México y en la zona conurbada de Guadalajara, que allá sí le surte Petróleos Mexicanos ultrabajo azufre.
Alcalde, ¿qué representa la refinería de Cadereyta para los habitantes de este municipio? ¿Qué tanto tiene que ver con el desarrollo económico, con el ingreso de las familias, con su cotidianeidad, con el día a día?
Mira, en el día a día directamente trabajan alrededor de 7,000 trabajadores, más los que están indirectamente suman alrededor de 40,000 habitantes de Cadereyta.
Nada más, ¿no? La cifra se dice sola. Dijo usted, señaló en redes sociales que va a defender la refinería, pues de aquel político que por la razón que sea la quisiera cerrar, no importa de qué partido se trate. ¿Cómo ve usted estos embates? ¿Cómo ve usted cómo va a tener que defender la refinería?
Sí, mire, a través de los años se repite cada 3 años, cada 6 años, a veces con los pelos de la burra en la mano, como se dice, y otros por ocurrencias, pero no, pues hay que cerrar la refinería. Pero realmente está en un nivel permisible de contaminación que debe ser menor para bien de los habitantes de Nuevo León, pero eso se arregla invirtiendo en filtros, también consumiendo menos combustóleo y cambiar a gas natural. Son cosas que los expertos en lo que se llama refinerías, como el ingeniero Fermín Narváez, que fue gerente de la refinería de Minatitlán y de Cadereyta, me ha platicado cotidianamente, y el día de hoy le envió una carta a Xochitl Gálvez y a su equipo de trabajo.
¿Le envió una carta? ¿Qué dice esta carta?
Pues más o menos lo que le platiqué ahorita, que hay que reconfigurar la planta coquizadora para que funcione al 100% y no emita azufre ácido, sino azufre elemental, así como que metan gas natural a los procesos de lo que es las calderas, y no usar ya el combustóleo. El combustóleo se debe procesar más para sacar gasolina y diésel y extraerle el azufre para que las plantas emitan menos contaminantes hacia la atmósfera.
¿A Jorge Álvarez Maínez no le mandaron carta, alcalde?
Pues no le vemos nada de ganas de querer hacer algo por el bien de la refinería, sino simplemente estar atacando políticamente.
De plano. Alcalde, antes de despedirnos, le quiero preguntar cuáles serían las implicaciones de cerrar la refinería de Cadereyta a nivel nacional, ya a nivel del municipio, nos lo acaba de explicar con lo que implica sí. Para sus habitantes.
Simplemente la producción de los hidrocarburos, la gasolina y el diésel que ocupa Baja California, Sonora, Chihuahua, sería costosísimo al doble o al triple de su producción, más todos los que consumen en esas ciudades la gasolina y el diésel, pues simplemente estaría más cara.
¿Qué se hace a nivel municipal para aminorar las emisiones que podrían llegar a causar daño a la salud? Que usted me lo acaba de explicar claramente, como lo hizo el presidente en la mañana a todos los mexicanos, que funciona bajo la norma.
Sí, mire, nosotros pedimos la estación de monitoreo fija, que la tenemos en el DIF, uh-huh, de la Jerónimo Treviño. Ahí está. También dos estaciones de monitoreo móviles que mandó la refinería de Pemex a petición de nosotros, también han estado funcionando en estos últimos meses para estar monitoreando y realmente mandar una señal de que, uh-huh, se está trabajando en ello, porque no hemos tenido niveles arriba de la norma más que 2 o 3 días que hubo un pico.
Y ahí ya nos explicó cómo se resolvió. Cosme Leal Caltú, alcalde Cadereyta, Nuevo León, le agradezco que nos haya acompañado.
Muchas gracias, Juan, por tu entrevista.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Fíjese usted que en redes sociales, transportistas en Acapulco ser golpeados, ser sometidos por presuntos criminales. Esto por no haber pasado el reporte al grupo criminal de su jornada laboral, es decir, de cuándo sale una ruta y cuándo regresa. Y luego de la amplia difusión de este video, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que habría abierto una carpeta de investigación. Usted parte de lo que sucede allá en Acapulco, Guerrero.
Quiero reporte bien. Le pongas al bravo, venme a la cara, hijo de tu puta madre. ¿Bien bravo, te bajas o qué?
Oye, no, yo he estado...
Baja la mano, baja la mano.
Yo he estado reportando.
Baja la mano, hijo de puta madre. Escúchame, cállate el hocico y escucha. Todos los chicadrones están de bonitos, A la hora que sales, a la hora que regresas, quiero reporte y te pasas de pendejo. Suba la mano, hijo de puta madre.
Desde que sales, te ruta mierda. Ya se las había dicho.
Y la autoridad pues dijo que abrió una carpeta de investigación allá en Guerrero. Por supuesto que los transportistas tienen pánico de ir a levantar una denuncia. Les saldría súper contraproducente hacerlo. Si no hay denuncia, no hay delito que perseguir. Y bueno, la alcaldesa Avelina López, se va a reelegir. Ahí tiene usted lo que pasa allá en Acapulco. Y con esto nos vamos a las actividades de las candidaturas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Clara Brugada, candidata por Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, en un video en sus redes sociales contrastó las dos principales opciones que tienen los votantes de la capital. Dijo que una es volver al pasado de corrupción y de privilegios y que la otra es continuar en la ruta de la honestidad y de la transformación. Bajo el lema, este 2 de junio la decisión es clara, Brugada enfatizó las dos visiones de ciudad que están en juego durante este proceso electoral. Vea usted.
Hola, soy Clara Brugada. Este 2 de junio tenemos dos opciones.
¿Volver al pasado de corrupción y privilegios?
O continuar en la ruta de honestidad de quienes trabajamos por la ciudad y su gente.
¿Retroceder a las políticas de guerra y violencia?
¿O seguir construyendo paz?
¿Quitar los programas sociales?
¿O aumentarlos para que llegue a más familias? La transformación es seguir mejorando la ciudad.
La transformación es Clara.
Santiago Taboada, candidato por Va por la Ciudad de México, regresó al tema del agua. Durante su participación en el foro por el primer aniversario de la conferencia de la ONU sobre el agua, afirmó que es necesario no permitir la apertura de nuevos pozos en la capital, revisar las concesiones de agua de las empresas. Además, aseguró que va a incrementar las acciones de tratamiento, captación de aguas pluviales y reparación de fugas. Por su parte, Salomón Chertorivsky, candidato por Movimiento Ciudadano, presentó su propuesta en materia de seguridad. Algunos puntos incluyen que las policías estén reunidas en una sola corporación, que esté bien capacitada y con perspectiva de género, crear un nuevo modelo de procuración de justicia donde la policía tenga facultades legales para tomar una denuncia. Escuche.
No, se le dice la puerta giratoria porque así como que entran, vuelven a salir y siguen delinquiendo. Hay dos cosas. Primero, sabemos quiénes ya entraron. Y esa información sí la tenemos. Sabemos dónde viven, dónde actúan, dónde fue su centro de operación, etcétera. Segundo, si a la fiscalía le quitas la carga de la investigación, que si bien no le está pudiendo hacer, y esa, como ya dijimos, se la damos a la policía, le damos esas facultades legales.
Al registrar su candidatura como diputado local en Nuevo León, el pasado viernes, escuche usted, 8 de marzo, Glenn Zambrano, de Movimiento Ciudadano, pues tuvo ahí un pequeño desliz o traspié durante su discurso, pues aseguró que Samuel García, el gobernador del estado de Nuevo León, le habría dado cáncer a las mujeres y a los niños, y gratis. No se lo estoy inventando, escuche.
Porque si bien en 2021 se empezaron muchísimos cambios, desde el primer año, todavía ni siquiera presupuesto teníamos. Y Samuel ya le había dado cáncer a las mujeres y a los niños gratuito en todos los hospitales del estado. La vieja política en 40 años hizo 3 líneas de metro. Y Samuel en 6 años está haciendo ya las 3. Se están construyendo y está el dinero separado.
En fin, es momento de la información internacional. Es el vigésimo aniversario de los atentados en el metro de Madrid, uno de los mayores ataques terroristas sucedidos en Europa. Y más información internacional con Cintia Dávalos.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos aclaró que no tiene intención de intervenir en la crisis desatada en Haití por las pandillas que exigen la dimisión del primer ministro.
El Departamento de Defensa no enviará tropas a Haití para apoyar las operaciones de seguridad de la Policía Nacional Haitiana. No tenemos intención de intervenir y no brindaremos asistencia para ayudar al primer ministro a regresar a Haití.
En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viajó a Jamaica para asistir a una reunión de la comunidad del Caribe sobre Haití, nación caribeña en la que se ha producido un colapso de la seguridad y una crisis humanitaria debido al aumento de la violencia por parte de estas pandillas. En otras cosas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recordó el dolor del pueblo palestino en el día en el que empieza el Ramadán, el mes más festivo para la comunidad musulmana. Y seguimos con Estados Unidos porque el presidente Joe Biden y su rival político republicano Donald Trump hicieron campaña este fin de semana en Georgia, un estado indeciso que junto a otros 3 estados tendrá primarias este martes. Joe Biden dijo lo siguiente.
Presenté un plan integral para arreglar nuestro sistema de inmigración, asegurar nuestra frontera, proporcionar un camino hacia la ciudadanía para soñadores y sus familias, los trabajadores agrícolas, los trabajadores esenciales que nos ayudaron durante la pandemia y son parte del tejido de nuestra comunidad.
Y aquí las palabras de Donald Trump.
Biden ha implementado una política formal que a los extranjeros ilegales que ingresan a los Estados Unidos se les concede inmunidad contra la deportación.
En más información, la defensa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció que apelarán la decisión del jurado de culpabilidad de todos los cargos, mientras expertos anticipan un impacto social, jurídico y económico para el país. Hasta aquí la información, Juan. Les deseo que pasen una excelente noche.
Gracias, Cintia. Excelente noche para ti también. Y con esto nos vamos a los deportes.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Alfredo.
¿Cómo estás, Juan?
Qué gusto. Compañero.
Saludarte. ¿Cómo estás?
Pues muy bien en los deportes. Oye, Checo Pérez,
hace. Tremendo, qué buen momento está viviendo Checo Pérez, pero lo amonestaron, ¿va?
Sí, lo amonestaron. ¿Por qué? Pero pues es un tema de carrera. De pronto hay situaciones que suceden dentro de la Fórmula 1, pero creo que lo que ha hecho Sergio Checo Pérez en este inicio de la Fórmula 1 ha sido fantástico, porque sabíamos que es el segundo mejor piloto del mundo.
¿Y eso se le debe al piloto o al coche? Alguien que sabe de Fórmula 1.
A los dos.
Estaba haciendo esta pregunta hace ratito por aquí.
A los dos. Ajá. A los dos, porque al final te pueden dar el mejor coche y no puedes hacer absolutamente nada si no tienes esta destreza, ¿no?
Exacto. Y puedes tener la destreza, pero si no jala la máquina, como pa' qué te sirve.
Checo Pérez antes tenía autos no tan buenos como Red Bull.
Te iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre temporadas pasadas del Checo y la actual?
Pues porque básicamente hoy tiene un mejor coche, esa es una realidad, y ha madurado como piloto de Fórmula 1, y obviamente tener a un tipo como Max Verstappen le puedes ir aprendiendo bastante, y obviamente pues el tema técnico, el tema de equipo, pues es diferente, ¿no? Hay mayor calidad.
¿Cuántos años tiene el Checo?
Tiene 34 años.
34 años. ¿Cuántos años tenía Alain Prost cuando era campeonísimo?
Uf, veintitantos.
Veintitantos. Pero sí. Llegó a correr y luego, hasta los 40,
exactamente,
me parece, ¿no?
Y además Michael Schumacher también, ¿no?
Antes del accidente.
Exactamente. Antes del 20, de los 25 a los 30, dominaba la Fórmula 1 sin ningún problema.
Así es. Entonces está en muy buena edad el Checo Pérez.
Sí, todavía.
Está fuerte, está joven. Hay mucha tecnología ahora en los automóviles, cosa que no sucedía en la época de Alain Prost. Pero bueno, ya parece que estamos aquí dos cuates platicando sobre cosas. Pues uno sí sabe y el otro no.
Exactamente. Bueno, vámonos con los deportes. ¿Te parece con la Liga MX? Comenzamos con la jornada 11 del fútbol mexicano, y es que las Águilas del América vencieron 2-0 a los Tigres en la cancha del Estadio Azteca. Goles de Dilrosum y obviamente de Alejandro Sendejas, y así el América ganó 2-0 al equipo de los Tigres. También hay que decir que en el partido entre Pachuca y Querétaro debutó Katia Itzel García, esta árbitra central, la segunda mujer en arbitrar un partido de primera división. Lo hizo bastante bien, 7 amarillas, 6 jugadores de campo y un técnico, sin tarjetas rojas, y marcó un penal al minuto 79. ¿Cómo quedó la jornada 11? Puebla y Atlas 2-2, Necaxa 3-1 al Atlético de San Luis, los Bravos de Juárez 1-1 ante Toluca, Chivas cayó 2-1 ante León. Lamento decir esta información, pero Santos Laguna le pegó 3-0 a Cruz Azul.
¿Nada más tres?
Nada más tres, imagínate. ¿Cuál? Nada más. Pumas 3-3 ante Xolos y Rayados 2-1 a Mazatlán. Hablamos rápidamente de Jonathan Cabecita Rodríguez, y es que este futbolista de 30 años se va a Portland, se va a la MLS, y obviamente no estará más con las Águilas del América. También Andrés Karevich es el nuevo técnico del Puebla de la Franja, después de la salida de Carvajal. Este argentino es nuevo estratega del equipo de la Franja. Platicamos ahora de México City Open, y es que en próximos días se estará llevando a cabo la cuarta edición del México City Open, torneo categoría 125 del Challenger Tour de la ATP, que se llevará a cabo del 31 de marzo al 7 de abril. Va a ser un gran torneo de tenis aquí en la Ciudad de México, querido Juan.
¿Cuál es la sede?
Son las canchas del Centro Deportivo Chapultepec.
En el Club Chapultepec.
Exactamente.
Oye, iba a haber, me imagino que tenistas de primera, ¿verdad?
Sí, exactamente. Tenistas de primera, Thiago Tirante, finalista en 2023, y el suizo Marc-Andrea Hüsler, campeón en 2022.
O sea que también es un poco como del recuerdo, ¿no?
Sí, claro que sí.
Los campeones de ahorita, esos no vienen, ¿o sí?
Sí, no vienen, porque es que digamos que es un categoría 125. Normalmente vienen a los 500, vienen a Masters 1000, ¿no? Pues básicamente.
Bueno, pues ahí está. Por cierto, antes de despedirnos, le informo que la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, acaba de emitir un comunicado. En él señala que se acaba de reunir con el comité estudiantil de los normalistas de la Escuela Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y bueno, por lo menos ya se reunieron. Le agradezco que nos haya acompañado esta noche aquí en Fórmula Noticias. Lo espero mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Thank you.